Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: el Kremlin promete guiarse por intereses de Rusia sin reparar en sanciones ineficaces.
Последнее, что мы хотим.
Afirmó este martes el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Eslovaquia recibió este lunes el primer lote de la vacuna rusa Sputnik V sin esperar su autorización en territorio de la Unión Europea. El director general del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, comentó la postura de las autoridades eslovacas. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Rusia se guiará por los intereses nacionales sin reparar en las sanciones de Occidente, que son ineficaces, afirmó este martes el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. El representante del Kremlin rehusó hacer conjeturas sobre las nuevas restricciones que fueron anunciadas este martes en Estados Unidos y en la Unión Europea en relación con el caso del opositor Алексей Навальный.
Последнее, что мы хотели бы делать, это ориентироваться на анонсы.
Lo último que queremos es guiarnos por avances mediáticos de las fechas y la clase de restricciones. Nos guiaremos por nuestros propios intereses y aquellos que siguen siendo adictos a las restricciones en asuntos internacionales deberían preguntarse ya si alcanzan algún objetivo continuando esa política, si resulta eficaz y logra su finalidad. Obviamente, la respuesta es negativa.
La semana pasada, el jefe diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que los ministros de Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea acordaron ampliar las sanciones contra Rusia por el caso Navalny.
La Unión Europea aplicó sanciones contra varios funcionarios rusos en relación con el caso del opositor Alexei Navalny, informó este martes el canal N24. Las sanciones se imponen contra altos cargos rusos en relación con el encarcelamiento de Navalny, dijo el medio. A su vez, la agencia DPA publicó, citando a fuentes diplomáticas en Bruselas, que en la lista negra fueron incluidos el fiscal general Igor Krasnov, el titular del comité de investigación Alexander Bastrykin, el director del Servicio Federal Penitenciario Alexander Kalashnikov y el jefe de la Guardia Nacional, Rosguardia, Víctor Zolotov. La Unión Europea acordó el 22 de febrero introducir medidas restrictivas contra los involucrados en el arresto, la sentencia y la persecución a Navalny.
Estados Unidos está imponiendo sanciones contra Rusia por el caso del líder opositor Alexei Navalny como un primer paso y planea implementar más acciones a seguir en la próxima semana, dijo este martes a periodistas un alto funcionario de la administración. Hemos solicitado evaluaciones de la comunidad de inteligencia, nuevas o descalificadas, en cuatro áreas y planeamos responder a cada una de ellas en las próximas semanas. Hoy es el primer paso y habrá más por venir, dijo el funcionario. Se negó a revelar los nombres de las personas designadas, pero mencionó que la lista incluye a personas mencionadas por los partidarios de Navalny.
El caso Navalny se remonta al 20 de agosto, cuando el opositor se sintió mal durante un vuelo desde la ciudad de Tomsk a Moscú, lo que obligó a los pilotos a realizar un aterrizaje de emergencia en la ciudad de Omsk. El hombre fue ingresado en un hospital de esta ciudad y después de que los médicos rusos lograran salvarle la vida, trasladado a Alemania en un avión sanitario el 22 de agosto. El 17 de enero, Navalny fue detenido en el aeropuerto de Sheremetyevo de Moscú justo después de regresar de Alemania. A principios de febrero, la justicia rusa dictaminó que Navalny había violado reiteradamente las reglas de conducta impuestas en el expediente de libertad condicional e hizo efectiva una pena suspendida de 3 años y medio de cárcel por fraude y blanqueo, dictada contra él en el año 2014. El recurso de apelación no prosperó, si bien se restó a esta pena el tiempo que Navalny había pasado bajo arresto domiciliario.
El ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov también se expresó este martes sobre el tema de las sanciones.
Rusia reaccionará sin duda alguna a posibles sanciones estadounidenses en su contra. Les recuerdo que una de las reglas de la diplomacia es la reciprocidad, recordó el canciller ruso. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Rusia detectó en la última jornada 10.565 nuevos positivos de COVID-19, su cifra diaria más baja desde el pasado 4 de octubre, y sumó otros 441 decesos por esta enfermedad, informó el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra el Coronavirus.
La mayoría de los nuevos contagios fueron detectados en la capital, 1.277, seguida de San Petersburgo, 937, y la provincia de Moscú, 617, mientras que el Distrito Autónomo de Nenetsia, noroeste, volvió a ser la única región rusa sin sumar casos de coronavirus en el último día. Un día antes fueron notificados 11.571 contagios adicionales y 333 fallecimientos.
El Centro Operativo Nacional recordó que hace justamente un año, el 2 de marzo de 2020, en Rusia fue detectado el primer caso del nuevo coronavirus.
Eslovaquia recibió este lunes el primer lote de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V, sin esperar su autorización en territorio de la Unión Europea. Así, Eslovaquia se convirtió en el 39 país del mundo y el segundo de la Unión Europea tras Hungría en autorizar el uso de la vacuna rusa.
Eslovaquia envió un avión de la Fuerza Aérea de la República para el transporte de la vacuna rusa. El titular del Gabinete de Ministros del país, Igor Matovich, junto con anunciar en su cuenta en Facebook el suministro del medicamento ruso, subrayó que la vida es importante. El primer ministro eslovaco hizo notar más de una vez la demora con los suministros para la República de las vacunas de Pfizer, BioNTech, Moderna y AstraZeneca, además que llegaban menos dosis de las planificadas.
El director general del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, comentó la postura de las autoridades eslovacas.
La decisión de Eslovaquia del empleo de la vacuna rusa es indudablemente una señal muy correcta, tanto para la salvación de la gente en Eslovaquia como para que justamente dicha salvación se imponga sobre el prurito de politizar la vacuna rusa. Hemos trabajado muy estrechamente con el primer ministro eslovaco y hemos constatado la presión de que ha sido víctima. Pero lo anima la razón absoluta de que está salvando la vida del pueblo eslovaco. Según numerosos sondeos, un 30% de los habitantes de Eslovaquia desean ser inoculados solo con la vacuna Sputnik V.
A principios de febrero, la revista científica británica The Lancet publicó los resultados de la tercera fase del ensayo clínico de Sputnik V, que confirman su seguridad y eficacia del 91,6%. Aprobada en Rusia el 11 de agosto de 2020, Sputnik V consta de dos dosis aplicadas con un intervalo de 21 días. La primera se basa en el adenovirus humano tipo 26 y la segunda en el adenovirus humano recombinante del tipo 5. Hasta la fecha, Sputnik V fue autorizada para su uso en casi 40 países, entre ellos Argentina, Bolivia, México, Nicaragua, Paraguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Honduras y Guatemala.
Retomando a la situación del coronavirus en Rusia, valga citar lo expresado por la presidenta del Senado, Valentina Matviyenko, quien destacó que objetivamente la situación está cambiando para mejor. Es el fruto de las medidas tomadas, del cumplimiento de las exigencias sanitarias y epidémicas y de las acciones complementarias de combate a la pandemia. Es el resultado de la vacunación masiva, de la disciplina creciente de nuestros ciudadanos, los que usan mascarillas, guantes y respetan otras medidas, dijo la jefa del Senado y amplió.
По мнению большинства экспертов, что действительно к лету
A juicio de los expertos, hasta el verano podrían ser levantadas realmente. A raíz de la disminución sustancial de la enfermedad del COVID-19, la mayoría de las restricciones vigentes. Todos esperamos eso. Todos estamos naturalmente cansados de las limitaciones. Pero ellas fueron tanto forzosas como sumamente indispensables, por lo que cabe dar las gracias a nuestros ciudadanos por haberlas asumido con tanta responsabilidad. De manera que es posible y necesario planificar en un 100% el descanso en Rusia. Y no habrá que temer que sean cerradas las fronteras o que sean cancelados algunos vuelos, aseguró la presidenta del Senado de Rusia, Valentina Matviyenko.
Este es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Un tribunal de París condenó al expresidente francés Nicolas Sarkozy a 3 años de prisión, 2 de ellos de pena suspendida, convirtiéndolo en el primer ex líder galo que cumplirá una condena real. La corte declaró a Sarkozy culpable de corrupción y tráfico de influencias en el marco del llamado caso de escuchas telefónicas.
Se precisa que el mandatario abandonó el edificio del tribunal sin hacer ningún comentario. Por su parte, la abogada del expresidente francés, Jacqueline Lafont, calificó de indignante e infundada la decisión de la corte, añadiendo que Sarkozy no la reconocerá. «Prepararemos una apelación en contra de esta decisión», dijo a la prensa. Sarkozy rechaza los cargos presentados en su contra. Denis Scriabin, abogado internacional del estudio jurídico Scriabin y Compañía, comentó la resolución emitida por el tribunal parisino.
Cabe destacar que la justicia francesa, dicho moderadamente, es bastante peculiar para la Unión Europea. Con frecuencia, las condenas y resoluciones de los tribunales galos parecen extraños. No encajan en la idea general de la gente sobre la justicia penal. El caso en cuestión no es ninguna excepción y suscita muchos interrogantes en cuanto a cómo el tribunal francés llega a tal o cual conclusión. Más aún que, de hecho, la justicia francesa es bastante leal y, a nuestro parecer, incluso en casos indignantes de corrupción, los inculpados reciben condenas bastante suaves, dijo Denis Scriabin.
Según el letrado, durante la revisión de la causa en el Tribunal Superior, la sentencia puede ser más suave.
El expresidente ha sido procesado incluso por un artículo que alude al componente corrupto de sus actividades. Pero nada se dice directamente de que haya recibido dinero por la toma de una decisión concreta. Se trata de que había ejercido cierta influencia. Realmente, la situación es muy delicada cuando el tribunal debe decidir si el exmandatario ejerció influencia o no. A ello se debe, podríamos decir, tan suave castigo, la mayor parte del cual lo pasará en libertad. Pienso que tras la revisión de tal acta judicial en el Tribunal Superior, la pena puede ser aún más suave. Pero semejante acta judicial será muy ejemplar para la Europa comunitaria en la actual situación. Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dirigió su primera reunión del grupo de trabajo sobre China con decenas de expertos civiles y militares, informó el portavoz del Pentágono, John Kirby, en un comunicado. La reunión, celebrada el lunes, tiene como objetivo formalizar la misión, el calendario y los resultados del grupo de trabajo mientras laboran hacia una línea de base de las políticas, programas y procesos del Departamento de Defensa sobre asuntos relacionados con China, dice el texto publicado en la red social Twitter. El grupo trabajará de manera interinstitucional y consultará con el Congreso, agregó. La mayoría de las conclusiones del grupo serán clasificadas, señaló Kirby.
Recordemos que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la creación de un nuevo grupo de trabajo sobre China a mediados de febrero. El experto del Instituto de Estados Unidos y Canadá de la Academia de Ciencias de Rusia, Pavel Zolotaryov, comentó la creación en el Pentágono del Grupo Especial sobre China, señalando que se trata de un proceso de toma de resoluciones muy comunes en Estados Unidos.
Acorde con la experiencia de preparación en el Pentágono de tales documentos, en paralelo pueden trabajar varios de esos grupos a la vez. Puertas afuera, por lo general, se incorporan servicios de investigación del Congreso, trabajan diferentes fondos y centros analíticos. Posteriormente, todos sus proyectos se compilan para formar el documento final. En un reciente encuentro virtual de los ministros de defensa de los países de la OTAN, Lloyd Austin mencionó a la creciente China entre las numerosas amenazas y retos que afronta la alianza. A la vez, el funcionario expresó la esperanza en el trabajo conjunto para la solución de este problema, indicó Pavel Zolotaryov.
Vladimir Yevseyev, experto del Instituto Ruso de Estudios Estratégicos, opina que lo más probable es que tal posición de Estados Unidos también se vea reflejada en las futuras recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre China.
La administración Biden asume muchos compromisos con respecto a los aliados, de ahí que sea de esperar que se les harán propuestas para reforzar la presencia militar en la región del Indo-Pacífico, es decir, lo que ahora estamos viendo en relación a Rusia se materializará en relación a China, en las fronteras de China y, en primer lugar, en el mar de China Meridional. Por una parte, Estados Unidos asume grandes compromisos de contención de China y, por la otra, para tal misión no les alcanza las fuerzas y, por eso, en esas aguas aparecerán buques de guerra franceses y británicos.
Francia ya está incrementando su presencia militar en el mar de China Meridional, tras el envío a esa región en febrero del submarino atómico Emeraude y del buque de apoyo Seine. París se está preparando otro traslado de buques de guerra a la región. En el marco de la misión anual iniciada el 18 de enero, tres buques militares de Francia zarparon del puerto de Toulon, en el mar Mediterráneo, para participar conjuntamente con las fuerzas navales de Japón y Estados Unidos en maniobras en el Océano Pacífico en mayo próximo. Previamente, el Ministerio de Defensa del Reino Unido había comunicado que enviará a esa región el portaaviones HMS Queen Elizabeth.
Expertos evalúan que China sabe cómo responder a la nueva estrategia militar de Estados Unidos. El canal estatal de televisión CCTV, que cita al comando del Teatro de Operaciones del Sur de China, informó de la realización de maniobras militares con disparos de combate. El Ejército Popular de Liberación de China no ha comunicado sobre cuándo y dónde concretamente transcurren los ejercicios. Entre tanto, la semana pasada se supo que más de una decena de bombarderos chinos, incluidos los aviones H-6J, los más modernos de la aviación naval de China, participaron en maniobras navales de combate. Estas transcurrieron tras la aparición en el mar de China Meridional de dos portaaviones norteamericanos que encabezan a grupos de combate. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El titular de Naftogaz, Andrei Kobolev, declaró que Ucrania está preparada para que termine de ser construido el gasoducto Nord Stream 2. Nosotros nos preparamos para tal desarrollo. Si examinamos las cifras el próximo verano, gracias a nuestros depósitos subterráneos, y a costa de la integración plena en el sistema europeo del transporte de gas, dispondremos de un equilibrio de recursos energéticos que recibiremos a un precio justo, explicó el ejecutivo en entrevista para Ukrainskaya Nedeля.
Kubolev no negó que a raíz de la puesta en marcha del gasoducto, Ucrania puede despedirse de los ingresos del tránsito y del elemento de seguridad. Sin embargo, prometió que en el país no habrá escasez de gas debido a que Ucrania está protegida y que reexporte el gas de los depósitos subterráneos. El titular de Naftogaz destacó además que en el mercado de la energía eléctrica, Ucrania depende de las importaciones de Bielorrusia. Si por alguna razón van a cesar los suministros desde el país vecino, a Ucrania le esperan apagones seguros, indicó.
Merece la pena recordar que hace menos de dos semanas el primer ejecutivo de la compañía estatal ucraniana Naftogaz, Andrei Kovalev, llamaba a paralizar el proyecto Nord Stream 2, ya que, según sus palabras, es una cuestión de vida o muerte para Ucrania. Mientras Ucrania mantiene su importancia para el tránsito del gas ruso a Alemania, Italia y Francia, nuestra red de gasoductos es parte de nuestro sistema de defensa, apuntó el pasado 18 de febrero en Facebook. Si Rusia desvía el tráfico del gas de Ucrania, advirtió el empresario, el país será mucho más vulnerable.
El titular del Centro de Investigaciones Político-Económicas del Instituto de la Nueva Sociedad, Vasily Koltashov, puso de relieve las declaraciones contradictorias de Kiev sobre el gasoducto Nord Stream 2.
En la declaración anterior de la dirigencia de Naftogaz se señalaba que si Nord Stream 2 entra en funcionamiento, para Ucrania es el fin, la ruina. Mientras que ahora declaran de que se habían preparado para su puesta en marcha. Si comparamos estas dos declaraciones, resultaría que se habían preparado para el deceso de Ucrania. Todo esto suena bastante absurdo. Es evidente que la postura de Ucrania con respecto al gasoducto no ha cambiado. Se trata de una postura hostil que coincide totalmente con la del Departamento de Estado norteamericano. Pero la labia que manejan los dirigentes ucranianos es, además de contradictoria, extraña. ¿Para qué se estuvieron preparando? ¿Para que Ucrania tenga que comportarse de manera distinta ante Rusia? De momento, todo esto sigue siendo un misterio, concluyó diciendo Vasily Koltashov. Aquí, Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El destructor USS Winston Churchill arribó a Puerto Sudán, escribe el diario ruso Izvestia, que alude a la información publicada en Twitter por el encargado de negocios de Estados Unidos en Sudán, Brian Chukan. El diplomático estadounidense subrayó que la visita es la encarnación del respaldo de Washington a la transición democrática en Sudán y el deseo de trabajar en una nueva cooperación con Jartum. El domingo se informó que en ese mismo puerto había entrado la fragata Almirante Grigorovich de la flota rusa del Mar Negro. En Puerto Sudán se tiene previsto crear un punto de apoyo logístico de la Marina de Rusia.
El interés de Estados Unidos en Sudán obedece a los planes de creación en ese país de un punto de apoyo logístico de la Marina de Rusia y asimismo a la vasta cooperación económica que China está desarrollando con este país. Estados Unidos debe desplazar de esa región a China y Rusia. Así opina el politólogo militar Alexander Pirinjiev.
China ya ha construido una importante infraestructura en ese país y dado que Sudán también es contemplado como futura base para las Fuerzas Armadas rusas, pues Estados Unidos trata de resolver, diríamos, dos problemas a la vez, desplazar a China y Rusia y apuntalar su influencia, estima el politólogo militar. Además, el experto señaló que si bien en la región no se verifican mayores conflictos, igualmente persisten algunos puntos de tirantez, como por ejemplo, según Alexander Perenjiev, las discrepancias relacionadas con la construcción por Etiopía de una gran presa en el Nilo Azul.
Etiopía está ejecutando un vasto proyecto de construcción de la planta hidroeléctrica del Renacimiento. La puesta en marcha de la obra puede traducirse en una escasez de agua en Sudán y Egipto, que se encuentra río abajo. Por su parte, Addis Abeba considera que la presa ha sido proyectada de tal manera que no ocasionará mayor perjuicio a Egipto y Sudán. En los últimos años, Etiopía sostiene negociaciones sobre el particular con Egipto y Sudán. Según Perinjiev, existe la probabilidad de que Estados Unidos intente reavivar esas contradicciones para asumir el papel de árbitro.
Por sobre todas las cosas, se trata de esas discrepancias entre Egipto y Etiopía en las que Jartum respalda a El Cairo. Pienso que el objetivo de Estados Unidos consiste en desestabilizar la región, tal como ocurrió, por ejemplo, con Libia, Siria, y hay muchos otros ejemplos, destacó Alexander Perengiev.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Mikhail Sheremet, diputado de la Duma, Cámara Baja del Parlamento ruso, refiriéndose al problema del abastecimiento de agua de Crimea, afirmó que los habitantes de la península no necesitan las limosnas del gobierno ucraniano. Anteriormente, el ministro del Interior de Ucrania, Arsen Avakov, declaró que Kiev no proveerá a Crimea de agua si el territorio no vuelve bajo su control.
Es hora de que estos personajes de Kiev abandonen el chantaje inapropiado. Hace 7 años que Ucrania cesó el suministro de agua a Crimea y la región se ha valido exclusivamente con sus recursos y todos los problemas del último año serán resueltos en muy corto plazo, señaló Mikhail Sheremet en declaraciones a Sputnik.
Por su parte, el experto político de Crimea, Vladimir Jaralla, apuntó que las autoridades de Kiev no serían reacios a negociar con el abastecimiento de agua de Crimea, pero se lo impiden sus tutores occidentales.
Avakov es un sujeto horrible que ha aprovechado siempre su situación para enriquecerse mediante el bandidaje de tomo y lomo. Ahora, el tipejo declara que Crimea no recibirá agua, pero eso no depende de él, sino de lo que digan los supervisores extranjeros. Hay que entender que tales personas conforman actualmente la élite estatal de Ucrania, y esta casta es dominada por una avaricia monstruosa y el deseo de lucro en lo que sea y como sea, en el tránsito, en los restos del legado soviético, y por cierto que la posibilidad de vender agua a Crimea sería para ellos bastante tentadora. Pero ellos son manejados por otros, razón por la que la variante es del todo imposible. Las élites ucranianas carecen de la mentalidad estatal. Son simplemente marionetas manipuladas desde el exterior, indicó diciendo Vladimir Jaralla.
El titular de Crimea, Sergei Aksionov, fijó anteriormente el plazo de construcción de plantas potabilizadoras. Señaló que las primeras instalaciones estarán ubicadas en la localidad de Frunze, para el abastecimiento de agua de la capital de Crimea, Simferopol, y en el balneario de Yalta, en la costa meridional de la península. La construcción tomará de 14 a 15 meses. El gobierno de Rusia ha destinado ya para la solución del problema del abastecimiento de agua de Crimea unos 50 mil millones de rublos, algo así como un poco más de 675 millones de dólares.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.